three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 455. Y dispuestos una semana más a repasar todo lo que se actualiza en el mundo tecnológico, conocer las últimas noticias de esta semana y, por supuesto, compartir unos minutos con todos vosotros y vosotras. Por supuesto que también estarán Mortanauta y Miquel. sin perder un instante, abrimos el buzón de correo, el buzón oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y encontramos un saludo desde el mapa de oyentes. Es JC Suárez, que nos envía un saludo desde Rivera, Uruguay. Así nos dice: saludos desde Rivera, Uruguay. Pues muchas gracias. Y también, pues, damos la bienvenida al portal de Enreando a Moreno. Sí, sí, Moreno se ha dado de alta en nuestro portal, así que ongi etorri. Ya sabes que puedes apuntarte al portal de Enreando visitando www.enredando.net. A la derecha, pues, tienes opciones como las encuestas, pero también puedes apuntarte. Puedes apuntarte y de ese modo interactuar con otros oyentes del programa en el foro a través de las distintas secciones. O poner tu anuncio en el mercadillo, por ejemplo. Bueno, pues ya sabes, el buzón del oyente está en oyentes@enreando.net y también en el buzón de voz en el 94-483-3009. Ahí está el buzón de voz de Enreando. Y puedes conectar con nosotros a través de Twitter. Somos el usuario Euskadigital. Busca @Euskadigital en Twitter. Y en Facebook parecido, www.facebook.com/Euskadigital. ¡Nos vamos hasta las encuestas!
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euskadigital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 25 82 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 25 82. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, muy pronto en Euskadigital.
La informática que se escucha.
Estamos en las encuestas de Enreando. Como todas las semanas sabes, te proponemos una preguntita relativa a lo que está sucediendo en el mundo tecnológico, y por ello, pues, te invitamos a que acudas a nuestra página web en www.euskadigital. Madre mía, qué lío tenemos de páginas web. www.enredando.net, ahí vas a encontrar en una columna a la derecha todas las encuestas de que están ahora disponibles para que puedas emitir tu voto, lo que quieras votar acerca de todas ellas. Y lo que hacemos es, siempre hay cuatro disponibles y cada semana incorporamos una nueva y retiramos la más antigua. La que esta semana nos dice Agur es: ¿crees que la subida del IVA fomentará las compras a través de Internet en tiendas de otros países? Bueno, esto lo planteábamos ya a finales de julio, por la subida del IVA, si consideráis que al tener un precio inferior, pues podrían tener más auge los comercios de fuera, que nos ofrezcan pues mejor precio, ¿no? Si opináis que eso puede favorecer el comercio exterior a través de Internet. Sí, supondrá un impulso, habéis considerado el 53% de vosotros y vosotras. No, seguirá parecido, así lo habéis pensado, el 37%. Y el 11% final habéis contestado, pues mira, pues no lo sé. En este caso, pues no lo sé. Por lo tanto, respuesta ganadora ya a esta encuesta que concluye hoy. Pues consideráis mayoritariamente que sí, que podrá ser un impulso. La subida del IVA fue un impulso para las compras en Internet en otras tiendas de otros países. Vamos con más encuestas o más preguntas. ¿Utilizas emoticonos? ¿Utilizas habitualmente emoticonos? Bueno, vamos a dejarlo en normalmente, no en alguna ocasión, ¿no? Precisamente te preguntamos por ello. 30 años se cumple desde el lanzamiento del primer emoticono. Sí, las sonrisillas esas horizontales que hay que girar así la cabeza si le quieres ver los ojitos, la nariz y la boca. Esos símbolos que se hacen en modo texto. ¿Los utilizas habitualmente? ¿Habéis considerado el 54? 54% de vosotros y vosotras. El 31% habéis dicho sí a veces y no nunca. El restante 15%. ¿Y en tu caso qué? ¿Utilizas emoticonos? Cuéntanoslo en las encuestas www.enreando.net. Y si no sabes lo que es un emoticono, vete a la Wikipedia, que está muy, muy, muy bien documentado. Vamos con otra de las preguntas, otra de las encuestas que puedes encontrar en www.enredando.net con respecto a hace un año. ¿Utilizas más o menos las webs de cupones descuentos? ¿Utilizas más o utilizas menos las webs de cupones descuentos? Nunca las he utilizado, es lo que habéis contestado mayormente con un 56% de votos. El 25% habéis dicho ahora menos, el 12% más o menos igual y el 6% final ahora más. Bueno, pues ahí está este ranking. En cuanto a las webs de cupones de descuento, la mayoría, 56, habéis dicho que nunca las has utilizado. Y el 25%, ya quitando esa opción de quienes no la han utilizado, el 25% habéis contestado que ahora utilizáis menos las webs de cupones de descuento. Groupon, Groupalia, Colectivia, bueno, hay un montón, ¿eh? Vamos con las encuestas, vamos con la última, la de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo tarda tu Windows en arrancar? El 61% habéis contestado no utilizo Windows, el 31% más de 30 segundos y el 8% final entre 20 y 30 segundos. Con lo cual pues ya vemos que entre quienes utilizan Windows, más de 30 segundos son necesarios para ponerlo en marcha. ¿Y en tu caso qué? ¿Nunca te has parado a cronometrar cuánto tarda tu Windows en arrancar? Bueno, pues ahora es la oportunidad. Queremos verte cronómetro en mano y que contabilices cuántos segundos tarda Windows en arrancar. Y vota, claro que sí, en www.enredando.net. Bueno, pues esta semana también va de Windows y es evidente, ¿no? Porque estamos hablando ya de que el 26 de este mes de octubre se lanza al mercado Windows, se lanza al mercado Windows 8, la nueva versión de Windows, con lo cual pues es lógico que durante este mes de octubre vayamos a hablar y mucho de Windows presente por este lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Así que la pregunta esta semana dice así: ¿piensas ayudar a Microsoft a alcanzar los 400 millones de equipos con Windows 8? Y es uno de los anuncios que ha hecho esta semana. Han hablado que tenían esa meta de 400 millones de equipos, pero ahí sumaban Windows 8, versión para ordenador de sobremesa o portátil, vamos, el Windows normal, y también Windows Phone, el sistema operativo instalado en móviles. Y esta semana pues se han lanzado aún más a la piscina los responsables de Microsoft y han dicho que, bueno, que han pensado que los 400 millones de equipos los van a lograr antes de la fecha prevista y únicamente con Windows, sin incluir la plataforma móvil. Pues ahí está la pregunta. ¿Piensas ayudar a Microsoft a alcanzar los 400 millones de equipos con Windows 8? Y las respuestas son sí, de momento no, no, no lo creo y no lo sé. Me está dando cuenta que la palabra no aparece por lo menos entre las respuestas, madre mía. Bueno, es que los anuncios tienen que ir en esa línea, ¿no? Luego, bueno, suponemos que Microsoft tendrá las cosas bien atadas, pero siempre sucede, ¿no? Que cuando se hace una presentación de este tipo, pues hay que hablar de buenas ventas, igual que sucede con el iPhone, ¿no? Que las expectativas tienen que ser altas y, bueno, pues eso hay que hacerlo de ese modo. Quiero decir que Microsoft yo creo que está cumpliendo el patrón, ¿no? De lo que sucede las semanas anteriores o los días anteriores a un gran lanzamiento. Entonces, pues bueno, pues tiene que lanzar noticias de este tipo para ir animando, ¿no? Ir animando y haciendo un poquito, creando un poquito de ambiente. Pues ahí tienes las encuestas. Visita nuestro portal en www.enredando.net. Visita nuestra web en www.enredando.net. A la derecha hay una columna con todas las encuestas, todas las preguntas. Responde, da respuesta a lo que tú consideres a cada una de ellas y de ese modo pues sabremos tu opinión. Seguimos adelante en Enreando.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias, vamos a repasar lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días en esta última semana en el mundo tecnológico. Ya digo que tenemos siempre muchos titulares, es curioso, ¿no? Pero todos los días siempre se producen muchas noticias tecnológicas, unas quizás pues más anecdóticas, otras que contienen pues algo de formación, otras referidas a seguridad y siempre te las contamos en este espacio. Esta mañana en Egunon Internauta hablaba de una nueva aplicación para teléfonos móviles que similar al exitoso WhatsApp, se llama Spot Bros, y venía a comentar que esto es como cuando estamos de un lado al otro, ¿no? Y nos hablamos a grititos, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Porque presenta esta aplicación que está disponible ya para iOS y para Android, presenta la funcionalidad que tiene WhatsApp, es decir, la comunicación mediante mensajes, etcétera, etcétera, a través de esta plataforma, pero también tiene una otra opción,
y es que si así lo decides, puedes enviar un lo que llaman ellos un shout, un grito, que es pues un mensaje que se puede enviar a los 100 primeros usuarios en un radio de 1.5 kilómetros. Ya sabes que hoy en día, como los teléfonos incorporan GPS, se sabe la posición de cada dispositivo, así que puede ver que otros usuarios de la plataforma están en un radio de 1.5 kilómetros y darles un grito y decir, ¿qué haces por aquí? Tomamos una birrita, no te conozco de nada, pero oye, compartimos el programita y puede ser, ¿no? O sea, esa es la función más social que tiene este Spot Bros. Bueno, pues esta mañana en el Gunón Internauta pues yo tomaba el pelo, ¿no? En cuanto a que, hombre, pues esto es lo mismo que si estás pues en un sitio, en algún recinto y te pones a dar gritos, ¿hay alguien aquí? Imagínate, en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Sería cuando menos curioso, ¿no? Y estaba pensando, esto lo habrán tenido que hacer de Bilbao para que sea así, ¿no? A grito, oye, qué clavado, que me acabo de enterar que efectivamente que son de Quecho y de Leyó a los autores de este programa. Bueno, la semana que viene van a tener que comparecer ante los micrófonos de Enreando. Porque claro, decía yo, pues es que fíjate, ¿a quién se le puede ocurrir una idea así? Y resulta que efectivamente, fíjate, que lo he dicho así sin saberlo, y luego al de unas horas, pues me lo han comentado y diré, oye Rafa, que son de aquí, ¿qué dices? No fastidies. Ay, qué bueno, pues sí. Y bueno, pues vamos a hacer todo lo posible para que la semana que viene estén los chicos de Spot Bros, los que lo han creado aquí en Enreando, y podemos charlar con ellos para que nos expliquen esto del mensaje que se manda a los 100 primeros usuarios, a ver si esto tiene algo que ver con la idiosincrasia de aquí, ¿no? Que parece que nos dicen así, que somos así a grito pelado. Bueno, pues ellos lo han llevado. Bueno, pues están teniendo un éxito fulgurante, de lo cual pues nos alegramos tremendamente, ¿no? Bien por alguien que tenga éxito en el mundo tecnológico actual, y bien más si alguien es de nuestra zona, ¿no? Siempre pues eso nos gusta, ¿no? Nos complace. Y yo creo que llevamos una racha buena, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de Sherpa, el asistente que se ha presentado en Android, que también está creado por Amboto Group, una empresa muy interesante creada en la zona de Durangaldea. Y la verdad pues que está muy bien el compartir y el saber que se producen cosas, ¿no? Que hay creatividad y que tienen buen éxito, porque ya pues tiene ahora mismo 150.000 descargas. Spot Bros se lanzó el 4 de octubre, o sea que llevamos una semanita de Spot Bros, 150.000 descargas y 105.000 usuarios registrados. Es el número uno en la App Store de las aplicaciones de redes sociales, por encima de Facebook o Twitter, por aquello del éxito del momento. Y oye, pues te invitamos a que te des una vueltilla por Spot Bros. Spot Bros es como se llama esta aplicación. Seguro que la puedes buscar en Google, encuéntrala, o si no, a través de tu teléfono móvil, instálala, que sí, que son unos chicos de aquí al lado, ¿eh? Vamos, la semana que viene me lo van a explicar, esto de los grititos, ¿eh? Lo de los gritos, esto hay que contarlo. Voy a ver si la encuentro y me la instalo yo también en el móvil. Y así, oye, a ver si estás un día cerca de mí y me das un grito, hombre. Hablamos de la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana, las ventas de Windows 8, las previsiones que están lanzando desde Microsoft, desde el gigante Redmond, y es que en un primer momento apuntaron a que en un año conseguirían registrar 400 millones de sistemas Windows, sumando, como decía antes, entre Windows 8 y Windows Phone 8, es la plataforma móvil y la plataforma de ordenadores de siempre. Sin embargo, el vicepresidente de ventas y marketing de Microsoft en Estados Unidos, Katie Lorisio, ha asegurado que esa cifra se alcanzará solo con Windows 8 en julio de 2013. O sea que fíjate, si han puesto el listón alto, han hablado de 6, 7, 7, 7, 7. Si han reducido en unos cuantos meses, 7, 8, 9, pues unos 9 meses pretenden alcanzar esa cifra de los 400 millones de sistemas y únicamente en la plataforma de Windows, lo cual nos hace pensar que Windows Phone pues no va a vender mucho, o que bueno, va a ir por su lado, ¿no? El 26 de octubre se lanza, como hemos dicho, Windows 8 a nivel mundial, la última versión del sistema operativo de Microsoft. Se trata de unas grandes apuestas de la compañía por volver a triunfar en el mercado del software. También se está a la espera a ver qué va a suceder, porque está un dispositivo muy esperado como es Surface, previsto que se lance también con Windows 8, así que también puede ser otro de los motivos este 26 de octubre. Y exactamente el 29, para que tengamos ya para que vayamos rellenando la agenda, el 29 de este mes de octubre es cuando se va a lanzar Windows Phone 8, el símil, igual que en plataforma de fijo, pues para móviles, pues eso va a ser el 29 de este mes de octubre. El CEO de la compañía, Steve Ballmer, ha señalado que las previsiones son que en cuestión de un año se llegue a los 400 millones de Windows 8 y por ello pues ha decidido incluso mejorarlo desde la compañía. Bueno, pues ahí va a estar estos datos, estas cifras que nos dan unas semanas antes del lanzamiento. Este pasado martes se rubricaba la primera firma, la más importante posiblemente, entre Telefónica y Barcelona, porque se ha querido sumar la compañía Telefónica a la fundación Mobile World Capital, la capital del móvil. Ha cedido su edificio en la Plaza Cataluña con Portal de Ángel para el centro de la divulgación de la capitalidad del móvil y convertirse en socio tecnológico en el desarrollo empresarial de la comunidad móvil. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha plasmado el compromiso de Telefónica, ha rubricado este acuerdo y para él supone, pues según ha dicho, un orgullo implicarse y ha destacado una oportunidad histórica para Barcelona, Cataluña y España como espacio de desarrollo de las comunicaciones móviles. La rúbrica la ha echado junto con el alcalde de Barcelona, la ha celebrado con el alcalde de Barcelona, el presidente de la Fundación Mobile World Capital, de la que Telefónica formará parte en los órganos de gobierno y de patronato. Xavier Trías, alcalde de Barcelona, ha señalado pues que es una incorporación de una empresa privada al proyecto clave para este desarrollo. Y ciertamente, pues es algo que ya se ha venido hablando desde hace ya unos años, el que Barcelona fuera pues la capital mundial del móvil, precisamente por la celebración ya desde hace varios años del Mobile World Congress, el congreso más importante de teléfonos móviles, que siempre reúne en febrero a lo más importante del mundo móvil. Y por ese motivo pues ha decidido darle esa relevancia a nivel internacional, lo cual pues ha quedado plasmado o ya de una forma más sólida a partir de esta semana ya con la firma de Telefónica, que también da su apoyo a la Mobile World Capital. Advertimos, alertamos y los expertos de seguridad sí lo dicen que Skype está recibiendo pues la distribución de un gusanito malito, vamos, que lo podían haber dejado en casa, pero está sirviendo la plataforma para que a través de un mensaje instantáneo en Skype se distribuya un mensaje que en cuanto el usuario hace clic en él se descarga una serie de archivos comprimidos que contienen los ejecutables del gusano. Skype se ha convertido pues en un nuevo canal, bueno, ya en alguna ocasión ya ha sucedido, ¿no? Y con un mensaje del tipo, LOL, esta es tu nueva foto de perfil, pues aseguran en este mensaje para que tú hagas clic en un enlace y nada, pues de ese modo. Uy, esta semana me han llegado por Twitter, unos mensajes directos o dirigidos a mí que decían, pues algo similar a esto, ¿no? Oye, mira, que aquí están hablando mal de ti o tal, ¿no? Bueno, pues si es que estoy acostumbrado ya, si es que esto debe ser así normal, es lo que tenemos que decir, ¿no? Porque claro, están hablando más de ti, resulta que la URL la que tienes que pinchar está cortada, etcétera, etcétera, o sea, más tapada que ni sé. Y dices, uy, 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 y en el mismo tiempo, periodo de tiempo, ya que te lo digan dos o tres, hombre, pues ya uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así que cuidado, y mucho cuidado, porque al final los acortadores de enlaces, pues sí que son una ventaja cuando hay que utilizar Twitter o cuando hay que usar, pues no sé, alguna plataforma móvil que está limitada en cuanto a la longitud del mensaje. Pero claro, es un gran problema para la seguridad, ¿no? Porque no vemos a cuál es la dirección a la que acudimos, ¿no? Es una redirección, tú pulsas, vas a un enlace, ese enlace te lleva al definitivo, y no ves, en un primer momento no ves, bueno, en un primer momento, es que cuando ves ya la dirección a donde estás acudiendo, ya es tarde, ¿no? Porque la página ya se está cargando, claro. Bueno, pues ahí queda ese aviso de estos troyanos que están, troyanos y gusanos que se están difundiendo por Skype. En cualquier caso, precaución por todos los medios, por todos los medios, tengamos precaución porque, como os estoy contando, también en Twitter esta semana he visto algo parecido. Hombre, claro, tienen que decir, mira, que aquí están hablando mal de ti, no van a decir, oye, que mira, qué bien te están poniendo aquí. Ah, pues hombre, claro, sí. En fin, hay que crear ese morbillo para que hagamos clic. Facebook está probando nuevas cosas en su plataforma, ya que, bueno, pues lo que quiere es mejorar sus ingresos para ser más sexy para los inversores, y por ello pues ha creado un nuevo botón que se llama Lo Quiero. Con ello pues quiere crear pues una especie de listas de productos deseados por los usuarios, muebles, vestimenta o artículos minoristas, y está trabajando con 7, concretamente Potter T. Barn y Victoria's Secret, para probar la nueva función. Victoria's Secret. Ah, bueno, sí, claro. La nueva función que permitirá a los usuarios destacar imágenes de productos deseados. ¿Deseados por quién? Claro, porque en Victoria's Secret a ver quién desea eso, ¿no? Deseados haciendo clic en el botón especial Lo Quiero. La gente puede participar con estas colecciones y compartir lo que interesa con sus amigos. La función que Facebook ha denominado Collections podría ayudar a la red social a desempeñar un papel mayor en el comercio en Internet al alentar a sus 1,000 millones de usuarios a comprar productos para sus amigos y enviar los compradores directamente a las tiendas online. Un portavoz de Facebook afirmó que la compañía no recibe dinero cuando alguien adquiere un producto de la lista de productos deseados de Facebook del sitio El Minorista. Además de la opción de cobrar un importe a las transacciones por recomendar un sitio de comercio electrónico, Sebastián dijo que los minoristas podrían pagar a Facebook por promocionar los productos que se muestran en la lista de artículos deseados del usuario, similar a la que forma en la que funcionan, de la forma en la que funcionan las publicidades actuales de Facebook. Bueno, pues ahí está este nuevo botón, que no es el me gusta, ¿no? El me gusta es el de ahora. Ahora es Lo Quiero. ¡Lo Quiero! ¡Vamos! Que eso puede ser terrible, ¿eh? Con la de fotos que pasen por Facebook y digas lo quiero, este, venga! ¡Para mí! O tenían que haber puesto uno para un portal infantil. Ese ya sabemos cuál debería ser el botón, ¿no? ¿El me lo pido? ¿A qué has conocido tú el me lo pido, eh? Cuando veíamos, estaban ya las fechas cercanas a lo lenchero, a los Reyes Magos, y siempre veías un botón. ¡Me lo pido! ¡Todo me lo pido! Pues esto va a ser igual, la versión moderna. ¡Lo quiero! ¡Venga! ¡Todo lo quiero! Si es que somos como niños. La próxima noticia va del iPhone 5. ¡Me lo pido! Y es que un nuevo fallo ha sido detectado. Pues yo no me lo pido. Sí, han encontrado un fallo, vamos, y hay incluso otros fallos que ni tenía constancia de él. Y es que dicen, que cuando tiene algunos usuarios, algunos usuarios han experimentado un parpadeo, incluso aparecen unas pequeñas rayas mientras está activo. Apple de momento no ha dicho ni mu, no ha dicho ni sí, ni blanco, ni negro, o sea, de momento se permanece al margen. Pero sí que se ha podido investigar un poquito de la experiencia de usuario que han tenido estas personas. En primer lugar, pues la más conocida, la aplicación esa estupenda y maravillosa que hizo Apple de mapas, que ha acaparado pues ya cada día unas cotas menores de uso, o sea que desde luego pues ha tenido un éxito fulgurante. Otro problema con el iPhone 5 afectaba a los clientes de la operadora Verizon, a la operadora norteamericana Verizon, que al conectarse a una red Wi-Fi, el dispositivo de Apple, vamos, más chulo que un 8, seguía consumiendo datos de la tarifa contratada por los usuarios. Estaba en un Wi-Fi y decía, ah, pues mira, qué bien, pero como tengo aquí esto, yo sigo por aquí. Apple ya solucionó este problema a través de una actualización de software, y la propia Verizon aseguró que los datos consumidos por este problema no serían cobrados en la factura del cliente. Bueno, ¿y cómo sabes si estaba conectado a un Wi-Fi o no? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? Y esta última semana los usuarios también revelaban que a la hora de hacer fotografías con la cámara del iPhone 5 y apuntar directamente un foco de luz, algo que todos los días hacemos, ¿no? ¿A quién no se le ha ocurrido hacer una fotografía, una bombilla? Vamos, es que hay que tener la cabeza... Bueno, dejémoslo. Total, que al final, si haces una foto directamente a un foco de luz, o si ese foco se colaba en la fotografía, parece un halo violeta que distorsionaba la luz de la instantánea. Apple también hizo frente a este problema, asegurando que era algo normal y lo único que había que hacer era no enfocar directamente un foco de luz. Muy bien, Apple, así me gusta, desde luego, la explicación, vamos, desde luego está claro, ¿no? Y ciertamente también estoy, en este caso estoy de acuerdo con Apple, ¿eh? Estoy de acuerdo porque efectivamente es que, vamos, ¿a quién se le ocurre, ¿no? Dar una fuente de luz, pues lógicamente te puede generar problemas. Pues esto no termina, y el último fallo, el último bug que ha sido reportado, que ha sido descubierto por los usuarios, que ya está en la página de soporte de Apple, los usuarios han asegurado que la pantalla del iPhone parpadea cuando aparece el teclado táctil para escribir. Cuando tiene que escribir y sale el teclado, pues se pone a parpadear. Además, una vez desplegado el teclado, la pantalla aparecen unas líneas, vamos, unas rayitas intermitentes en el teclado y similares a las líneas que aparecen en los televisores cuando no hay señal. Aparte de las quejas en la página de soporte, algunos usuarios ya han colgado vídeos en YouTube. En YouTube ya hay vídeos de este fallo. Por el momento Apple no ha hecho ningún comentario al respecto. La Agencia de Protección de Datos ha archivado la denuncia que presentó unas semanas antes la Asociación de Consumidores Facua contra Facebook, en la que se solicitaba una investigación para verificar si la red social había publicado mensajes privados de usuarios al no encontrar filtraciones. En concreto, pues, la Agencia de Protección de Datos incide en que Facebook Ireland, que es la que de la que depende la versión española de la página web, ha aportado toda la documentación necesaria para probar que no se ha producido tal publicación. Lo que sí ha ocurrido es que con la entrada en funcionamiento de la nueva interfaz de la red social, es lo que se denomina biografía, se han unificado de manera cronológica las distintas interacciones que han mantenido los usuarios con el transcurso del tiempo, ¿no? Incluso las conversaciones mantenidas en la modalidad muro a muro, así se llamaban antes. Estas conversaciones establecidas públicamente por los usuarios estaban repartidas entre los distintos muros de los participantes, pero ahora han quedado consolidadas en cada una de las biografías. Así, las respuestas publicadas por otros usuarios en sus muros, que antes no eran directamente visibles en el propio muro, han pasado a ser fácilmente accesibles en la biografía del usuario en un hilo de forma unificada. Por lo tanto, Facebook ha ratificado a la agencia que los mensajes privados de los usuarios almacenados desde antes de 2006 en el Facebook Messenger Inbox forman parte de una base de datos diferenciada del muro, que nunca ha sido cruzada con el contenido del muro y que sigue estando ahí, con lo cual sigue siendo privada. Además, ha confirmado que como resultado de su investigación interna no ha obtenido ninguna evidencia de que se hubiese filtrado las biografías, las interacciones con estos de otros usuarios. En relación con la puesta en funcionamiento de la nueva interfaz, la red social ha confirmado que los usuarios han dispuesto de un periodo de 7 días para borrar u ocultar los contenidos antiguos antes de permitir el acceso a la biografía a las audiencias seleccionadas por ellos mismos. Por ello, la Agencia de Protección de Datos ha decidido archivar todo este asunto, porque ha visto que ha aportado Facebook todas las pruebas necesarias y se ve que simplemente pues es un equívoco, un despiste de Facua, y que no hay tal fallo, no ha sido así. Facebook lo ha dicho desde el primer momento y ahora la Agencia de Protección de Datos lo ha investigado y parece que ha llegado a la misma conclusión que Facebook, con lo cual no ha lugar. Telefónica y Yastel han firmado un acuerdo de colaboración en virtud del cual ambas operadoras tendrán acceso a las infraestructuras verticales de fibra óptica, es decir, las que hay en edificios y que permiten velocidades de 100 megas en los hogares ya existentes, y que invertirán conjuntamente en el despliegue de nuevas acometidas. El acuerdo tiene un alcance de unos 3 millones de unidades inmobiliarias entre domicilios y empresas y contempla además la posibilidad de incorporar terceros operadores que podrían sumarse a la inversión en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar. En virtud de este acuerdo, Telefónica y Yastel podrán hacer un uso recíproco de las infraestructuras verticales y de fibra aquí en los edificios que dispongan de ella, e invertirán conjuntamente en los nuevos despliegues que tengan lugar a partir de la firma de este acuerdo, con lo cual cada cual competirá por su lado, pero van a compartir estas infraestructuras, algo que parece bastante lógico, ¿no? Para que no estén las fachadas de los edificios llenas de cables de unos y de otros. Este acuerdo habilita un modelo colaborativo de despliegue y uso compartido de las infraestructuras, algo que ya establecía la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que anticipa las condiciones sobre equivalencia de acceso estudiadas por la Comisión Europea. Yastel ha indicado que el compromiso de ambos operadores, que garantiza un incremento rápido y eficiente de la cobertura de red de fibra hasta el hogar, se va a traducir en una positiva aceleración de su despliegue y hará posible el aumento del número de clientes con mayores acceso a mejores infraestructuras y mayores velocidades. Por otro lado, recordamos que en junio, Orange ya anunciaba su intención de soltar 300 millones de euros en los próximos 4 años dentro de su plan de despliegue de fibra óptica hasta el hogar, para alcanzar pues 1,5 millones de hogares y negocios. No obstante, la compañía aclaró en ese momento que este proyecto descontaba un acuerdo con Telefónica que estaba muy avanzado para la compartición de esas líneas verticales, así como la mejora de la operativa en la oferta mayorista de conductos. Bueno, por lo tanto parece que va a ser algo estándar, ¿no?, en lo que son los operadores. Fibra óptica hasta el hogar, muy poquitos hogares lo tienen, ¿eh? Sí, ya sé que estáis todos diciendo, Euskaltel tiene. No, hasta el hogar no tiene fibra óptica Euskaltel tiene hasta los nodos principales fibra óptica y a partir de ahí es cable coaxial, ¿eh? Y lo que se propone y lo que ahora parece que más se está imponiendo por parte de todos los operadores es llevar la fibra óptica hasta tu casa. Hablamos de plataformas móviles, hablamos de Android y hablamos del navegador más famoso de todos los tiempos. Hablamos de TomTom, que ya está disponible para Android. Se ha hecho esperar, desde luego, ya ha tardado, ya le ha costado. Porque 3 años después de que apareciese TomTom en iPhone, pues llega Android y era hora, ¿eh? Curiosamente lo hace también justo después de que la polémica de los mapas de Apple, que usan parcialmente los datos, bueno, lo que es la cartografía. La aplicación pues es similar, es prácticamente idéntica a la de un GPS TomTom, con lo cual pues el entorno te va a resultar familiar. La gran ventaja es de que los mapas se descargan al dispositivo, lo que permite usar la aplicación usando solo el GPS y no la conexión a internet, evitando gastos adicionales. Y también permite elegir las rutas más rápidas, las optimizadas para bicicletas, ir a pie o las que evitan pasar por una autopista de pago. Bueno, pues como ya está disponible, decir que con los mapas de Iberia, es decir, España y Portugal, cuesta 34,99 en la plataforma Android frente a los 49,99, es decir, que son 10 euros menos de coste en Android que en iPhone. Y la versión de Europa tiene un coste de 59,99 para Android y 89,99, pues casi 90 euros en la plataforma iPhone. Los precios altos. Aunque la compra está incluida para las futuras actualizaciones de los mapas, es decir, que en este dinero va incluida futuras actualizaciones de los mapas, de la cartografía. Hay un terminal en el que no se puede instalar, lo cual está bien saberlo. Al menos hay que tener Android 2.2, aunque pues en terminales de gama alta, como el HTC One X, por ejemplo, se queda fuera debido a que todavía no han sido capaces de compatibilizar su alta resolución de pantalla. TomTom dice que lo solucionarán en un futuro. En Android las aplicaciones de TomTom van a tener la competencia de Google, ya que tiene su propio Navigation, un sistema de navegación que aunque está en modo beta, pues también está ahí, ¿no? Y esta función no fue lanzada para iPhone, fue una de las razones que llevó a Apple a lanzar sus propios mapas y quitar a los de Google de su teléfono. Bueno, pues aquí está, la última noticia esta semana, lanzado el TomTom para Android y más económico que en iPhone. Y hablamos en este caso del iPhone 5, y es que miles de trabajadores de la planta de Foxconn, y luego nos contarán que nada, que es que son peleas entre ellos y tal, pero miles de trabajadores de la firma taiwanesa Foxconn en el centro de China, factoría en la que ahora está en producción el iPhone 5, se han declarado en huelga por las abusivas condiciones laborales, lo que ha paralizado la producción del teléfono de Apple. Según un comunicado de la Asociación de Defensa de los Derechos Laborales, entre 3.000 y 4.000 empleados de la fábrica de Foxconn en Shenzhou, en la capital de la provincia central de Henan,
han abandonado sus puestos de trabajo en la tarde del viernes debido a su descontento con ciertas condiciones de la empresa. Entre ellas, se quejan de las excesivas demandas de calidad de los productos convenidas por Foxconn y Apple, sin que se les dé un entrenamiento adecuado, así como de la imposibilidad de coger unas vacaciones adecuadas durante la pasada semana, fiesta nacional en toda China. Los inspectores de control de calidad se enfrentaron con los trabajadores, quienes llegaron a golpearles en múltiples ocasiones. Sin embargo, la gerencia de la fábrica no ha atendido las quejas y no ha adoptado medidas para solucionarlas. Los trabajadores han actuado movidos por una gran presión, según apuntan desde el texto difundido, sin aclarar cuándo se reincorporarán a sus puestos de trabajo. La huelga se produce dos semanas después de que otra planta de Foxconn, en esta ocasión la de Taiwán, os lo contamos aquí, tuviese que cerrar durante más de un día tras incidentes en los que se vieron envueltos más de hasta 2.000 trabajadores, y que provocaron el ingreso hospitalario de una decena de ellos. Mientras, la compañía se justificó alegando que la disputa se produjo en horas no laborales, que no tenía nada que ver, y la verdad es que pues todo hace pensar que de eso nada. El incidente se produjo dos días después de que la salida del mercado del iPhone 5, lo que levantó las sospechas de que el ritmo laboral se intensificara con el objetivo de cumplir la fecha prevista. Poco antes, a principios de septiembre, se produjo un nuevo suicidio en las plantas de Foxconn, el segundo tras el acuerdo firmado entre la compañía y Apple para mejorar la situación de los trabajadores. Bueno, algo ha conseguido, pero desde luego las cosas no están solucionadas todavía. Según el pacto, Foxconn se comprometió a reducir el horario laboral, mejorar los protocolos de seguridad y proporcionar otros beneficios sociales a los ensambladores. Y el convenio se alcanzó después de que más de un centenar de trabajadores de la compañía amenazara el pasado enero con suicidarse en masa saltando de un tejado de la fábrica. Este suceso añadió presión a Apple y ya vemos lo que sucede, ¿no? Foxconn, además de para Apple, trabaja también para Hewlett Packard, Nokia, Dell y también la Xbox, Nintendo. En fin, ya veis, ensambla para un montón de marcas. Una vez más ha sucedido en Alemania en dos ocasiones y una en Holanda, y es que pues varios jóvenes tuvieron la brillante idea de convocar una fiesta a través de Facebook, y lo que suele pasar siempre, que se equivocan, que las hacen públicas, que lo dejan abierto a todo el mundo, total que pues miles de personas que se quieren dar cita. Exactamente, pues fueron casi 1.000 jóvenes los que protagonizaron este pasado viernes por la noche diversos altercados en dos ciudades alemanas cuando pretendían participar en sendas fiestas convocadas masivamente a través de Facebook. En Magdeburgo, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, cerca de 600 jóvenes acudieron al centro de la ciudad después de que las autoridades hubieran prohibido la fiesta ante el temor de posibles disturbios, y lanzaron piedras y botellas contra agentes y patrullas de la policía. Centenares de agentes fueron desplegados en el barrio de Stanfeld, lugar de la convocatoria, y limitaron el acceso a la zona únicamente a los vecinos con el fin de evitar posibles disturbios, para lo que contaron incluso con refuerzos de los dos estados federados vecinos. Según la policía, el evento al que se habían apuntado varios miles de usuarios en Facebook había sido anunciado en la red social por una mujer que solo tenía intención de invitar a sus conocidos, pero por error figuraba abierto a toda la comunidad. Mientras, en Schwinsheim, en el estado federado de Baden-Württemberg, en la zona sur de Alemania, cerca de 250 jóvenes causaron daños a varios vehículos y generaron grandes cantidades de basura. También en este caso, la fiesta convocada por una adolescente de 15 años en una casa ahora abandonada y en el que antes había vivido su madre debía ser privada. No obstante, según la joven, la invitación fue difundida vía Facebook por un desconocido. Después de acudir a la casa, cuya demolición, según el alcalde de la ciudad, ya estaba prevista, los 250 intrusos continuaron la celebración en la calle. El pasado mes de julio, la policía disolvió también en Baden-Württemberg otra fiesta masiva, convocada a través de la red social, en un operativo que dejó heridos leves a 2 policías y una joven. Cerca de 1.000 jóvenes de los 22.500 usuarios que se habían apuntado al evento peregrinaron al lugar de la fiesta en la ciudad de Wagner, a pesar de que la policía había prohibido su celebración y había advertido vía internet sobre posibles multas. O sea que mucho cuidado, porque ha sucedido ya en bastantes ocasiones el convocar una fiesta que quieres que sea para tu entorno y resulta que te equivocas, pones lo que no hay que poner y pasa lo que pasa. Un Pues hablamos un poquito de seguridad, y es que según un informe de la empresa alemana G-Datam, pues dice que el 44% de las nuevas amenazas identificadas son los troyanos, mientras que los programas espía han duplicado su número, creciendo un 108% en los primeros seis meses de 2012. A estas amenazas hay que sumar las redes de voz, que siguen creciendo. Troyanos y programas espía, esos dos son pues los más los que están actuando más. Su misión es recolectar información en la máquina infectada, monitorizar sus movimientos, y son los que encabezan el ranking de amenazas en el último informe de G-Data. Las dos categorías constituyen entre sí más del 60% de los nuevos programas maliciosos, así que mucha precaución. Y también alertan desde G-Data el incremento de las nuevas amenazas por programas maliciosos de tipo ransomware. Es un tipo de malware cuyo objetivo es el robar información a cargo de un chantaje. Es decir, que te dicen, mira, hemos conseguido esta información, si la quieres recuperar, pues tienes que poner aquí un poquito de dinero, ¿no? Porque claro, es que si no, no podemos devolvértela. Y claro, pues eso es, los que piden un rescate. A partir del mes de marzo, Microsoft ha confirmado que la suite ofimática Office va a llegar tanto a iOS, a la plataforma del iPhone y el iPad, como a Android. Lo ha confirmado en la República Checa en un evento organizado por Microsoft. Las aplicaciones nativas para los dos sistemas móviles se espera el lanzamiento a partir de marzo de 2013. La llegada de Office a estas dos plataformas ha estado rodeada de muchas especulaciones. En un primer momento se dudaba que Microsoft se decidiera a dar este paso para más tarde comentar que la aplicación pues podría llegar. Y así ha sido. Ha sido confirmado por el jefe de producto de Office en esta región, en la República Checa. Ha sido el responsable de confirmarlo. Y parece que así es. Planea desarrollar además aplicaciones nativas de Office para los dos sistemas, con lo que se espera que se consiga una buena experiencia de usuario. Y los planes de la compañía pasarían por lanzar antes Office 2013 para los propios sistemas Windows 8 y Windows Phone 8, y posteriormente dar el salto a estas dos plataformas dominadoras del mercado móvil. No se sabe más, ¿eh? No se sabe si va a ser de pago, si no va a ser de pago, no se sabe absolutamente nada más. Solamente que para marzo lo veremos. Hablamos de Twitter, y es que tiene intención de salir en bolsa en el 2014 y lo va a retrasar. Lo retrasa hasta ese punto porque, claro, ha estado viendo lo que le ha sucedido a Facebook, ¿no? La salida de bolsa, la bajada de su valor, ha perdido más de un 40% del valor de las acciones de Facebook. Y dice, uy, a ver si me va a pasar lo mismo. Así que ahora pues está empeñando Twitter en consolidar su modelo de negocio, esclarecer las vías de ingresos, es decir, dejar bien clarito por dónde va a entrar el dinero, porque va a ser una empresa muy rentable, que es lo que hay que decirles a los inversores, que esto va a ser, bueno, que vas a ganar dinero aquí, vamos, como si fuera una fuente, vas ahí el dinero. Entonces, para que se animen, ¿no?, a poner pasta en la empresa, y eso es lo que se va a empeñar ahora en Twitter. Retrasan la salida a bolsa pues para ir mejorando esos asuntos. Ya consideran que han aprendido la lección de Facebook y quieren que no les pase igual. Pues hasta aquí llegan las noticias, hasta aquí llegan toda la información que hemos recopilado durante estos últimos 7 días. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en la sintonía de Euska Digital. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿nos quedó algo pendiente la semana pasada?
Bueno, unas cuantas cositas.
Ya, por eso.
Pero si no quedan cosas pendientes, la gente no se pone. Eso es como lo de ¿te acuerdas de aquella serie? Si en el próximo capítulo, pues esto es lo mismo. Uh-huh. Oye, ¿qué es eso que vi la semana pasada? ¿Que tenemos a Perry Mason?
Perry Mason.
Sí, sí, sí. Entre los nuevos oyentes dijiste algo como Perry Mason.
Ah, sí, 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 es verdad, está Perry Mason, sí.
O sea, estoy encantado. Vamos.
Sí, 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 sí.
Tener aquí un abogado famoso que siempre liberaba a la gente de los asesinatos. Y yo tengo una lista para gente para eso. Bueno, son contratos útiles.
Pues ya ves.
Vamos a sacar aquí la lista y ya veremos. Nada, esto está muy bien, está muy bien.
Muy bien. Bueno, pues comenzamos.
Bueno, pues vamos a darle calentamiento a las cosas.
Venga, vamos a...
Es que la cosa va de ello, ¿vale?
Ah, sí, vamos a calentar. ¿Qué es lo que se va a dar calentamiento a hoy?
Bueno, si ponemos una foto de Mikel, varias cosas.
No.
No, ahí vamos a hablar de calentamiento de pádel, que ya que nos comentó Sardín, pues creo que por vacaciones una cosa de estas, por ahí, ¿no? Se han llenado unas cuantas paquitas del foro de este tema, pero igual ya tienen tiempo.
Entonces lo que vamos a hacer es enseñar a los oyentes cómo se calienta un portátil.
Sí, es muy fácil.
Bueno, eso me imagino que lo habrán descubierto ya, ¿no?
No, pero además, esto es muy sencillo. Además, se me ha hecho casi contrastado, como se suele decir, ¿no? Es homología. Vosotros cogéis Windows Vista, le ponéis el último Office, ponéis una taza de café delante, ¿no? Y eso, todo eso lo metéis en un netbook, por ejemplo. Lo metéis, ponéis una taza de café y se calienta el café. Así, uh-huh. Así como se calienta el portátil. Metéis Windows Vista y el Office. En la parte del pequeñito. Pero bueno, vamos a ponerlo ya un poquito serio. Esto es un tema un poquito largo, por lo cual vamos a ir despacito, y vamos a repetir un poquito las cosas.
De lo que se trata es más bien cómo se calienta, o mejor dicho, cómo refrigerarlo, o qué hacer para que se caliente menos.
Vamos,
¿no?,
a intentar que se caliente menos.
Ah, es que claro, decías, vamos a hablar hoy de cómo calentar un portátil, y digo, bueno, eso hasta ahí me imagino que los oyentes ya habrán llegado, ¿no?
Sí, bueno, hay fotos ligeras de ropa, también es otra forma de calentar el portátil.
No, al portátil no le afectan, las fotos ligeras de ropa no le afectan.
No, porque el usuario emana calor.
Ah, eso puede ser.
Claro, es que aquí todo está estudiado.
Uh-huh.
Bueno, otra forma es meterlo al horno.
Ya, yeah, pero no es habitual, ¿eh?
No es habitual, ni tampoco recomendable.
Uh-huh.
Además luego queda muy feo. Uh-huh. Sí, empieza a derretir plástico y cosas, y sobre todo sale muy mal del horno, ¿eh?
Y un poco te pringas y luego lo vas a coger y no es plan.
Sí, luego vas a poner una pizza, un pollo asado, una cosa de estas y siempre encuentras trozos de plástico. No, o, bueno, magnesio o lo que sea, ¿eh? Porque llamar plástico a lo que tienen los portátiles es mucho llamar.
Uh-huh.
Pero vamos al tema, ¿no? Entonces nos comentaba Sardín que tiene un portátil Fujitsu Siemens, ¿no? Porque ha dejado y cada vez que lo enchufa eso adquiere una temperatura impresionante. Bueno, y entonces lo que ha hecho así cuando está tranquilo en casa, le ha puesto una base refrigeradora. Y explicamos qué es esto de base refrigeradora. Bien, los portátiles, pues no, a diferencia de los sobremesas, no les podemos poner más ventiladores, ¿no? A un sobremesa le podemos poner tranquilamente, dependiendo de los modelos, pero hay casas que tienen pensado poner 9 ventiladores, por lo cual eso casi despega. Tiene más de ventiladores que un avión, eso. Pero un portátil viene con 1, 2 y por mucho que sea, tú no puedes poner un tercero. Es imposible, porque no cabe, ¿no? Y además no venden y no puedes abrirlo para instalarlo. Vale, entonces intentamos buscar una solución intermedia. Y es que debajo de coger los portátiles, ponerles una tabla debajo, bueno, la tabla no es una tabla, es un trozo de metal, digamos una mesita adicional y con unos ventiladores instalados y tú colocas el portátil encima. Como de esa forma los ventiladores están trabajando y están enfriando el portátil, ¿eh? Es decir, un soporte sobre el que colocamos el portátil y ese soporte tiene 1, 2 o 3 ventiladores, ¿vale? Depende del modelo. Esto, como todo en la vida, pues hay varios diseños, ¿no? Tenemos los diseños pequeñitos, portátiles baratitos, etcétera, etcétera, que es, bueno, un trozo de plástico que ola que aguante el portátil, y luego hay otros diseños como de más enjundia, por decirlo de alguna forma, que son trozos de metal, por lo cual el metal también ayuda a refrigerar, luego tiene los ventiladores de calidad, etcétera, etcétera. Es decir, que nos podemos gastar desde 5 euros hasta 60 tranquilamente, en una base de portátil. Depende de las necesidades de cada uno, pues cogeremos una cosa u otra, ¿vale?
Uh-huh.
Una forma muy barata de hacer estas cosas, ya hemos comentado una vez, son 4 gomas que lo colocamos encima y bueno, pues no es lo mismo, pero también es la misma idea, ¿vale? Es crear un colchón de aire para que salga el calor. Bien, pero Sardín dice que bueno, que sí, que tiene que andar con la la base enfriadora, base refrigeradora, carbonato por todas partes, luego que se calienta, luego que no sé qué, total que eso ha dejado ese portátil y a ver si podemos darle alguna ayuda, vale. Vamos a ir, esto es un proceso largo, un proceso completo, y aunque la solución, como siempre, está al final, ¿vale? Hemos hallado la solución, pero vamos a ir pasito a pasito, pues acaso os pasa, bueno, pues que sepáis dónde podéis tocar para arreglarlo. Sardín nos comentaba que lo que se le que notaba que se calentaba lo que es el transformador, el cargador, alias cargador, alias transformador, eso que enchufamos al portátil para cargar la batería. Y también que se lo calentaba el ordenador, pero no lo hacía especial hincapié en el transformador. Bueno, entonces lo primero que hemos atacado tanto Maki como yo es ahí, ¿Y por qué? Porque es lo que más problemas nos da siempre. Si tenéis un portátil cerca, o si estáis conduciendo, va a ser que no lo hagáis, pero bueno, si tenéis un portátil cerca, es conveniente que lo cojáis el transformador, o el cargador, como prefieras llamarlo, y vayamos así, como en el colegio, pasito a pasito, ¿vale? Vale. Es muy típico que tengamos problemas con el cargador de batería. De hecho, posiblemente es la parte más delicada de un portátil y tiene su historia, ¿vale? En la prehistoria de la informática, estamos hablando de hace 5 añitos, ¿vale? Los portátiles eran unos trastos muy caros que se enchufaban directamente a la red. Es decir, tú ibas con tu enchufe, y lo enchufabas directamente al portátil, nada del transformador ni del cargador, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Bueno, pues que cada vez los portátiles se necesitaban ser más, como tener más potencia. Que pues más memoria, más procesador, más no sé qué, no sé cuántos, y eso requiere más circuitería. Pero claro, tampoco puedes hacer portátil más grande. Si es de 15 pulgadas, tiene que seguir siendo de 15 pulgadas. Porque si lo haces de 42, ya me vas a decir quién lo va a comprar. Un portátil de 42 sería muy chulo. Al principio, bueno, pues ya que había un poco de margen y aprovechando este hueco de aquí, moviendo esta cosita allá, tal, nuevas tecnologías, por ejemplo el famoso coltán, ¿no? Bueno, muchos no sabréis igual lo que es, pero bueno, el coltán es lo que se está matando en medio de África, ¿vale? Pues porque conduce muy bien la electricidad y todo lo que es aparato tecnológico se están peleando por el coltán. Y bueno, hay unos problemas aquí humanitarios como las minas de coltán en África. Sin más, no, eso para otro tema. Entonces, bueno, surgen nuevas tecnologías, nuevos materiales, y se podía hacer, durante un tiempo se pudo hacer, pero incluso ya se llegó, digamos, a un límite tecnológico y ya pues no hay sitio en el ordenador para hacer más potente, y la gente quería, pues bueno, pues que el Pentium fuese más potente, que más memoria, más baterías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se le ocurrió a una persona? Bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar trozos fuera. Y sacaron la fuente de alimentación, ¿no? Lo que es lo que le da electricidad al portátil, cogieron ese trozo y lo sacaron en una cajita independiente. Y ese es nuestro cargador de batería. Eso hace que el portátil tenga un hueco libre, que aprovecharon para meter más circuitería. Bueno, pues GPS, Bluetooth, conexiones VGA, USBs, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la historia que antes de que tengamos ese aparato por fuera. Bueno, ¿y esto qué otra cosa pues tuvo consecuencia? Pues si el cable eléctrico era de los antiguos portátiles, era un trozo gordo de estos, como de los del televisor, ¿vale? Que ya podías dar patadas, pisar, lo que sea, que no pasaba nada. Ahora hemos pasado a un cable mucho más fino. Y otra cosa, hemos pasado de un enganche, o sea, tú cogías con el cable eléctrico, lo enchufas directamente al portátil, pero ¿cuál era el enganche? Ahora hemos pasado a tres enganches, del cable eléctrico al transformador, sí, del cable eléctrico a la entrada del transformador, del transformador a la salida, al cable de salida, y del cable de salida al portátil, por lo cual hemos pasado de uno a tres. Entonces casi que se enmasca la tragedia, sobre todo cuando esos son aparatos que tienen que ser pequeñitos, tienen que ser bonitos, pum pum pum. Claro, pues si tú me pones tres enganches, un cable mucho más fino, no sé qué, no sé cuántos, pues dan problemas. Si a esto también le sumamos que, pues bueno, son cosas que suelen andar por el suelo, en lugares sucios, reciben más patadas que un tonto, o tirones, empujones, etcétera, etcétera, pues sí, es normal que sea de las partes del ordenador que antes se rompen. Es así. Aquí un pequeño truco, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, para que consigáis que los transformadores se estropeen menos, hay mucha manía, y además es muy normal, es muy lógico, cuando vais a meter en la mochila un cargador de móvil, iba a decir, de batería, o sea, de batería de portátil, cojáis y empecéis a anudar sobre el mismo cargador así dando vueltas, ¿vale? Es muy típico y es muy normal, muy lógico. Bien, pero esto tiene un problema. Como os he dicho antes, esto, los cargadores tienen enganches, ¿vale? Si pegamos un tirón, pues se suelta la circuitería y ese aparato ha dejado de funcionar. Que eso es el problema típico. Bien, si dejáis un par de dedos antes de empezar a doblar, posiblemente consigáis que vuestro cargador de batería dure bastante más.
¿Cómo que dejar un par de dedos? ¿Un par de dedos en la batería, en el cargador? ¿Dónde hay que dejarlo?
No, en el cable, antes de empezar a doblar, antes de coger, en vez de empezar a doblar directamente, tiki, 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 no, cogéis, dejáis recto un par de dedos y empezáis a doblar a partir de ahí. Con eso conseguimos que el enganche se mantenga más o menos recto. Y así no sufra ese tirón al empezar a doblar, ni vaya forzado durante el camino, porque además es que estos, aunque sea el portátil que sea, marcas, HP, Sony, Lenovo, me da igual, aunque sea barata o sea cara, esos trastos son una mierda, o sea, están construidos de forma barata y en parte está hecho intencionado. No vamos a empezar aquí a ponernos en plan paranoicos, complots y cosas de estas, pero cuando te cobran por un cargador de original de marca 70 euros, pues puede dar cuenta que es un buen negocio, que se rompan fácil, ¿vale? Entonces se hacen frágiles, un poquito intencionados, y entonces de esa forma, dejando manteniendo las conexiones rectas, es más difícil que se rompan, ¿vale? Y nos va a durar más. Hemos dicho que los cargadores originales cuestan unos 60, 70 euros tranquilamente. Vale, luego los hay los compatibles, ¿vale? Y además que hay múltiples voltajes, porque además tiene esa historia, cada marca utiliza un voltaje. Pues generalmente suelen andar alrededor del 19, 20, 21, 18, 18 y medio. Incluso dentro de la misma marca podemos encontrar diferentes voltajes, ¿eh? Diferentes, los coches, es decir, los cargadores de baterías tienen diferente salida. Salida, tienen diferente fuerza de salida.
Distintas tensiones, distintos voltajes de los alimentadores. Antes por lo menos había bastante variedad, ¿no? En cuanto a los voltajes que admitían o que había que alimentar, ¿no? Los ordenadores.
Sí, sí. Además es que incluso dentro de la misma marca encontrabas diferentes voltajes y muchas veces sin sentido. Incluso bueno. También las baterías también proporcionan diferentes voltajes. Hay algunas que van a, no sé, 18, otras van a 17, otras van a 20.
Además, ha habido una evolución, conforme han pasado los años, ha mejorado la tecnología de las baterías y hemos pasado de las primeras que eran de níquel-cadmio, que yo creo que esas, bueno, por lo menos oírlas nombrar sí que las habíamos escuchado, ¿no? Que tenían efecto memoria, que tenía un... Bueno, era un problemilla, sí, porque si no descargábamos bien las baterías, luego al cargarlas se acordaban de que le habíamos hecho una trastada y luego ya para conseguir la plena carga, pues había que hacer unas operaciones y había que hacer algo especial porque si no se quedaba ese lo que se conocía como efecto memoria. Luego vino níquel metal hidruro, litio, bueno, ha habido distintas tecnologías hasta llegar hoy en día a la más utilizada, que son las de lipo, las de polímero de litio. Esas, bueno, pues son en poco peso, es lo que ha permitido aligerar bastante los ordenadores, los portátiles, y ya permiten pues potencias importantes a un peso bajo, pero tienen como problema que necesitan un control de la carga un poquito más exhaustivo que las anteriores, y esto puede llevar a casos como los que hemos conocido de sobrecalentamientos, explosiones de baterías, en algunos casos esporádicos, ¿no? Bueno, pues eso se debe a un control de carga inadecuado o ausente, ¿no? O sea, eso es el motivo. Tiene esas ventajas, mayor capacidad, menor peso, etcétera, etcétera, pero a cambio pues la carga se hace un poquito más peligrosa, entre comillas. Digo entre comillas porque hoy en día hay medios para que no suceda eso, pero bueno, hay veces que igual por abaratar los productos pues a alguien se le olvida poner algo.
Y bueno, porque es tecnología, basta que tuerzas un poquito una cosa aquí y hayas calculado mal un dato, pues lo arrastras, ¿no? Y entonces es fácil. O sea, empresas como Sony, que por ejemplo son las últimas que he conocido yo que explotaban, pues tienen experiencia.
Pero no es tanto el que sea la marca, porque claro, los fabricantes de baterías, pues ni Sony, ni Samsung, ni ningún fabricante de los grandes fabricas baterías, ni Apple, ¿no? Para el iPhone, por ejemplo. Sino que son distintos fabricantes. Y bueno, pues en algunos casos era culpa de la batería y en otros era del sistema de carga, pero bueno, En cualquier caso, pues que no es tan fácil como antes, como se decía antiguamente, el rojo con el rojo, el negro con el negro y a la cargar, ¿no? Sino que ahora pues estas baterías llevan unos cables de control y hay que ir monitorizándolas pues para ver que llevan una carga adecuada, evitar sobrecargas y evitar sobrecalentamientos. Incluso hay pequeñas sondas que se ponen en las baterías para controlar la temperatura que tiene la batería y si sube demasiado cortar la carga o tomar alguna medida.
Te aparece un mensaje, salga corriendo.
No, es como espectacular, ¿no? Que cargues una batería y tengas que ponerle la sonda de temperatura y todo eso. Pero bueno, así es. O sea, quiere decir que esa es la contraprestación, o por lo menos lo que tiene el más complicado de hacer frente a las anteriores, a cambio de menor peso y muy buena carga.
Y más durabilidad, que
claro,
lo que se quiere.
Está claro.
Al final van a tener que sacar de nuevo los pedales.
Claro, y de ahí viene, perdona Mortada, sí. ¿Sabes eso que se decía, y todavía hay personas que lo dicen con los teléfonos y con los portátiles? No, es que hay que descargar la batería del todo, porque claro, que si no luego te da problemas y tal. ¿Eso a qué lo has oído alguna vez?
Sí, eso es toda la vida.
Eso es por las baterías de níquel cadmio de antes. Pero que ya hoy en día en los ordenadores ni los teléfonos llevan níquel cadmio. O sea, eso ya lo podemos borrar. O sea, eso era con las baterías anteriores. Ahora ya con las de hoy en día no hay efecto memoria.
Y gracias a Dios, porque cada vez que, por ejemplo, tenías un portátil, tenías que ir a hacer un trabajito, tenías la batería a la mitad y dices, y toda la batería completa, y dices, ya, pero luego me viene el efecto de memoria y tenías así, claro, lo ponías a cargar, pero tenías el complejo de culpa.
Pues sí.
Entonces, eso es una gran ventaja.
Eso ya hoy en día, y lo comento por eso, porque hay muchas personas que todavía siguen, pues, hombre, no hay motivos para cambiar la opinión, ¿no? Si alguien te ha explicado que las baterías hay que gastarlas enteras, que no lo haces a mitad, pues piensas que es para todos, pero ya hoy en día con las baterías que hay hoy de polímero de litio y de litio también, bueno, a partir de ya el níquel metal hidruro, a partir de ahí ya no, el efecto memoria desapareció.
No, y además que yo creo que casi todos son de litio, porque incluso me pillé una radio en plan baratita que tenía batería, maravillas de la técnica, y ya tenía de litio, o sea que voy a hacer, vamos, quedaba en plan baratita. Que no, que las de cambio yo creo que ya han desaparecido del mercado. Igual que encontramos más en pilas que en otra cosa.
Sí, sí. No, en pilas ya incluso desaparecen, porque ahora las recargables. Sí, las recargables, las últimas que he visto son níquel metal hidruro. O sea, ya las del níquel cadmio no.
Como tiene que ser.
Ya
como
ni
tiene
se
que ser. Bueno, pues ya nos hemos liado un poquito con los cargadores de batería.
Hombre, estamos empezando a montar la orquesta y ya tenemos batería.
Sí, ahora nos falta la trompeta.
Venga.
Bueno, pues como he dicho, esto es una de las cosas que más fácil casca, ¿vale? Bien por lo que se rompe el cable, bien porque suele pasar también bastante a menudo que se estropea algo dentro y proporciona un voltaje diferente. Bien, esto ya es un poquito de electricista, pero esta vez conviene saberlo, Coged, darle la vuelta al transformador, pues os he dicho que había que tenerlo en la mano, si no, os dejo 10 segundos para que vayáis corriendo ahora mismo, darle la vuelta y ahí tiene la potencia de salida. Marcará, generalmente lo pone en inglés, output, por ejemplo, 19, output, 20, output, no sé qué, y unos dibujitos con un circulito, una cosa de estas, que nos da igual. Esto, si tenéis un tester, un voltímetro, pues es tan sencillo como conectarlo y mirar si nos da la potencia adecuada, ¿vale? Si nos da más potencia, pues entonces tenemos el transformador, cargador, se ha estropeado. Si nos da menos,
pues se ha estropeado. ¿Qué tienes tú con la potencia?
Es que soy muy potente.
eso debe ser. Voltaje.
Potencia de salida.
Porque la potencia son vatios.
Vale, de acuerdo.
Eso es el voltaje. Es que efectivamente también puede tener potencia otro parámetro el alimentador, pero no es el que tú te refieres. Porque, como decía la ley de Ohm, voltios por amperios igual a vatios, lo cual quiere decir que los alimentadores todos entregan una tensión, que es el voltaje, entregan una intensidad máxima, ¿no? Pues que puede ser un amperio, dos amperios, bueno, el que sea, ¿no? Y los vatios es la multiplicación del voltaje por los amperios, o sea que por eso hay medida de potencia de los alimentadores, pero al que te refieres es la tensión, el voltaje.
Como ves, no hay nada como tener una radio aficionada de la serie.
pues sí.
Vale, tienes razón, es voltaje, Pero son esas deformaciones que a uno se le queda, que no la aprende bien de joven, ya se le quedan de toda la vida. Pero bueno, esto, la cuestión es que miráis atrás y os parece un 19V, así no meto la pata. ¿Sabes? Si digo V, no meto la pata. Y entonces, pues bueno, con eso, lo coges, ponéis el tester, un voltímetro, y con eso puedes medir. Esto del voltímetro, alguno pensará, uy, ya están hablando aquí de aparatos raros. Bueno, pueden ser aparatos un poco raros, cualquier electricista decente lo tiene, pero tampoco no tiene que ser caro, ¿eh? Estamos hablando de un aparato que los he visto por 1 euro, vale, pero por 5 euros ya empezáis a ver, bueno, voltímetros sencillitos, tranquilos, que para esto nos sirve. Y luego lo que es gastar, ¿eh? Por 30 euros tenemos aparatos muy majos, pero muy, muy majos, y luego ya... O sea, quiero decir, nivel electricista profesional, ya bueno, por 60 debéis tener auténticas maravillas, que también los hay. No me preguntéis qué hace, qué diferencia hay, porque no lo sé.
Un tester, un multímetro, pues sí, sí es conveniente, ¿no? Tener en casa y sobre todo aprender a usarlo. Es algo pues relativamente sencillo. Bueno, pues hay que saber simplemente qué es lo que quieres medir, si un voltaje, una resistencia o qué es lo que quieres hacer, lo colocas en la posición. Y como siempre, la primera medición que hay que hacer nada más comprarlo, y esa es cuál es, ¿no? Los voltios que hay que medir, ¿no?
No.
Los de la tensión de casa.
Ah, bueno, eso sí, digamos que es donde yo le hice la prueba, pero...
Sí. Entonces dices, vas a casa y dices, mamá, me he comprado un aparato que me han dicho que lo primero que tengo que hacer es meter los dedos en el enchufe. Entonces, te quedas así un poco, pero bueno, es una forma de empezar a medir, y entonces es cuando descubrimos que los 220 que nos deberían de llegar a casa, pues son 210,
212, exacto, alegría.
Exacto, o en casos que he encontrado yo hasta 208 y 207, ¿eh? O sea que con eso ya empiezan los aparatos a dar problemas, ahí ya no empieza a funcionar bien el asunto, pero vamos que... sí que es curioso, ¿no? Y ver las variaciones que hay de voltaje, ¿eh? Que la luz pues siempre se enciende, pero si mediríamos con un multímetro o un voltímetro, pues la tensión ya veríais que cómo sube y baja, ¿eh? O sea que no siempre es la misma, ¿eh?
Así y también que... sirve para saber si tenemos que cambiar las pilas.
¿A quién? Ah, bueno, sí, a cualquier aparato, para poder medir una pila, a ver si está gastada. Efectivamente, ya veis que es un aparato que es práctico, aparte de poder saber en un momento dado, por ejemplo, un alimentador, como los que está hoy comentando Morta, de un portátil, por ejemplo, pues saber si se ha estropeado y ya no funciona, pues simplemente poniendo el aparato este de medida justo en el cable de salida y viendo que no marca tensión, pues decir, bueno, pues entonces se ha estropeado, ¿no?
Es así. Otra cosa, no pierdo el tiempo ya con esto.
Ahí está, ya sabes que el problema está ahí, que no es en el ordenador, que el problema está en el aparato que no da tensión. Así que, bueno, pues sí es un aparato. Y hoy en día, pues los hay, pues sí, como ha dicho Morta, pues de 5 euros... Entre 5 y 10 euros me parece una buena cantidad para gastarse, porque tampoco nos vamos a dedicar profesionalmente a medir todos los voltajes todos los días, pero bueno, para tener uno en casa y decir, oye, pues de vez en cuando lo uso y voy aprendiendo cómo se maneja, pues me parece interesante, y además, no sé, creo que es asequible, ¿no? Que tampoco hay que hacer una inversión tremenda.
No, y además que te va a durar toda la vida. Y además le vas a sacar utilidad para toda la vida. También sirve para las baterías de los coches, o sea, para cualquier cosa eléctrica.
Es verdad, para ver si la batería del coche está bien, efectivamente. Sí.
A ver si carga bien. Por ejemplo, yo tenía un problema ahora mismo con el alternador, que me cargaba insuficiente. Y bueno, con esto es, lo pones así y me dices, no, esto tenía que marcar 14, me marca 12. Tengo problema con el alternador, ya está.
Claro, sí, efectivamente, tienes toda razón, así es.
Vale. Entonces ya sabéis, lo dejáis para la lista de regalos.
Sí, que tenemos el lanchero cerca, o sea que se puede apuntar.
Joder, cerca.
Está al lado, a la vuelta de la esquina. Tú miras, en cuanto torcemos octubre, ya noviembre, que pasa como, vamos, como una exhalación, y ya estamos, el puentecito, que ya son navidades.
Vamos, tú ni los niños, los niños siempre andan dos meses antes, pero vamos, tú te has adelantado.
No, me he adelantado, que está a la vuelta de la esquina, Morta.
Vale. ¿Qué pasa? Que ya está empezando a poner los anuncios, las tiendas anuncios de Navidad, ¿no?
No he visto todavía. O sea, están
están
los turrones este año están un poco retrasados, están llegando un poco tarde, ¿eh? Tenían que estar ya en los supermercados.
Nada, eso déjalos. Eso lo que tienes que hacer es coger, además en esta época de crisis, cuando ha pasado las Navidades, que los bajan de precio y los acumulas para el año siguiente.
Sí, lo que yo... No vale porque no sé por qué misteriosamente los turrones caducan un mes antes de las Navidades del año siguiente.
Porque está preparado.
Eso no sé yo. Es muy sospechoso, ¿eh? Eso es muy sospechoso, sí.
Tengo que probar este año a congelarlos, a ver si dura.
El duro no hace falta, vamos. Congelado y no congelado está igual de duro, o sea que no hace falta.
No, lo que pasa es que a mí no me duran para un año para... O sea, yo soy de los que cuando baja el precio compro, pero no me duran hasta las navidades siguientes.
Ojo, lo que pasa es que yo creo que
a mí me encanta el turrón.
Sí, pero que lo hace un montón de gente, porque de eso de que bajan de precio y tal, pero ¿te has dado cuenta lo que duran? Yo creo que nada, ¿eh? O sea, en cuanto bajan de precio la gente, venga, vamos a celebrar la Navidad, pero si estamos en febrero. Pero
da igual.
La Navidad es una cuestión que lo tenemos en la cabeza, puede ser en cualquier mes del año, ya está.
El agosto los polvorones sientan muy bien.
Ahí está, hombre, un bonito polvorón.
Yo no he comido polvorón en la playa.
Hombre, estupendo, un traguito de agua y vamos, formidable para la playa. Así que no se te mezcle con la arena, que entonces sabe un poco raro.
Es más sustancia.
Bueno, volvemos a los voltios, ¿no?
Queda tiempo, por cierto. Estoy mirando aquí a la hora.
Sí, queda. Vale.
Volvemos a los voltios, he perdido la página. Bueno, con eso sabemos si el alimentador suministra bien o suministra mal. Por supuesto, si hay un cable roto, pues entonces no va a suministrar nada. Tan sencillo como eso. Bien, Sardina ha hecho las pruebas y ha descartado el alimentador. Vale. Esto también comentar que antes había los transformadores, alimentadores originales de marca, y luego están los compatibles, que se llaman, que son estos, son de multifrecuencia. Pues te ponen un palito y tú, dependiendo del voltaje de tu ordenador, tú vas poniendo 19, 20, 18,5, 24, etcétera. Vale, son estos los compatibles, son valen unos 20 euros, algo así. Como todo, hay calidades. Los hay muy buenos, que los valen perfectamente, y los hay muy malos, que los compráis y directamente tienen que ir a la basura, porque no os van a cargar el portátil. Bueno, no los tiráis a basura, lo devolvéis a la tienda. Directamente. Punto. Bueno. Otra cosa que se nos ha ocurrido que podía ser, descartar lo que es la transformador, es la batería. Las baterías, como hemos comentado antes, tienen su historia, tienen su tecnología, sus jaleos, pero también tienen su vida útil. Y una cosa que sabe cualquier tío de portátil es que con el tiempo pues cada vez duran menos. Antes era más acentuado, con las nuevas tecnologías pues parece que aguantan un poquito más, pero se van desgastando. Siempre pasa, el principal problema de las baterías es que dentro de los años, uy, si esto ya no me dura ni un cuarto de hora, pues bueno, oye, ¿qué quieres que te haga? Pues que son las cosas así, compra una batería nueva. Y es lo que pasa. Bueno, pues también puede ser que por alguna cuestión no haya un problema eléctrico y suministre diferente voltaje, etcétera, etcétera, y también ellos provoque un calentamiento del ordenador. Cuando un ordenador tiene mala electricidad, se transforma en calor, es automático, ¿vale? Es mecánico, o sea, eso es siempre. Igual que cualquier aparato eléctrico también. Vosotros si tenéis mal un aparato eléctrico, generalmente vais a tener una fuente de calor. En algunos se nota más, en otros se nota menos. Los ordenadores, como son muy sensibles al calor, pues lo vais a notar que es que no. Sobre todo si sois de esas personas que os colocan el portátil encima de las piernas, que queda muy bucólico, pero que en agosto pasáis un calor en la leche. Pues eso pasa, ¿vale? Bueno, pues también lo hemos probado, hemos sugerido la batería. Bueno, se han hecho las pruebas y pues nada. Siguiente. Bueno, pues en estos casos, como siempre, pues hemos hecho la culpa a que siempre se echa la culpa a Windows. Hemos dicho, bueno, vamos a ver si tienes algo mal en Windows. Bueno, ¿y cómo se mira esto? Pues es muy sencillo. Cogemos todo el sistema operativo, un lápiz de Linux, por ejemplo, taca. Y miramos si nos pasa también. Bueno, pues también nos pasa. Descartado Windows. Bueno, entonces nos ha ocurrido. Esto de los portátiles les gusta mucho el administrador de tareas. No, el administrador de energía, que diga. Que ahí me he equivocado. Bueno, pues entonces, así por ejemplo, para que os hagáis cargo, la gente que tiene un portátil, cuando los enchufáis, pues notáis que la pantalla generalmente baja algo así como a la mitad del brillo. Vale, pues eso es. Cuando os enchufáis un portátil, para que la batería dure, lo que hace el ordenador es bajar el rendimiento y desenchufa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desconecta ciertas cosas que consumen energía. Por ejemplo, puede ser la tarjeta gráfica, ¿vale? En vez de estar trabajando el 100% de la tarjeta gráfica, le pasa a trabajar el 50%. Desconecta los chips, cosas de estas. Lo que hace nunca está muy claro. En principio va a empezar a desconectar cosas para que aguante, o sea, para que aguante más la batería. Y se nos ha ocurrido que podemos atacar por ahí. Bueno, pues lo que podemos hacer es un downgrade, que se podría llamar, del ordenador. Le decimos que empieza, que aunque esté enchufado, empieza a desconectar cosas. Y efectivamente, pues así se ha solucionado el problema. Le ha bajado así de golpe un 25 grados, que no está nada mal, ¿vale? Y con eso, bueno, pues por el momento parece que le funciona la cosa. Ahora bien, claro, esto se nota más, se nota menos, pero quiere decir que el ordenador Sharding es menos potente de lo que debía ser si trabajas a pleno rendimiento. No se va a notar mucho, supongo, pero en principio eso pasa. Entonces, resumiendo un poquito todo, como ves, las posibilidades de que un portátil se caliente, aparte de, bueno, de suciedad, de salidas de aire obstruidas y cosas de estas, que eso también puede ser, problemas de hardware, pues bueno, puede ser grandes de muchas cosas, es muy variado. Puede ser problema de hardware, puede ser problema de software. Lo primero que nos tenemos que fijar es el transformador. ¿Por qué? Porque suele ser el origen de todos los problemas, de lo primero que casca. Luego ya nos tenemos que romper la cabeza con lo que es el propio portátil. Hemos mirado las baterías, hemos mirado también el software, no sé qué. Bueno, lo es ir tanteando con una cosita con otra. Puede ser la cuestión más tonta, puede ser una cuestión grave. Dependiendo del portátil, es ir probando una cosa y otra, ¿vale? Algunos dirán que, bueno, pues está la pasta térmica, cambiar los ventiladores, etcétera, etcétera. Estamos intentando buscar soluciones sin tener que abrir el portátil, ¿vale? La pasta térmica, recordamos lo que es. Es una pasta que se aplica sobre el procesador tanto de la tarjeta de vídeo como el procesador propio del ordenador, la CPU, lo que ayuda es a enfriar el ordenador, ¿vale? Esto tiene una vida útil, depende del uso, pues 2, 3, 4, 5 años. Después se reseca esa pasta y habría que sustituirla. Bueno, pues entonces si tienes un portátil viejo, efectivamente la pasta está seca, habría que cambiarla, pero no vais a abrir el portátil por ello. Podéis conseguir que baje la temperatura igual 20 grados tranquilamente, pero bueno, abrir portátiles son palabras mayores. Entonces buscamos la solución por fuera.
Bueno, pues hoy hemos tenido una lección importante, Morta. Yo creo que muy interesante todo lo que hoy hemos charlado en torno a los portátiles y sobre todo su alimentación, evitar pues calor y bueno, pues buscar soluciones
y problemas y gastar dinero, porque los transformadores se rompen muy muy fácil, o sea, si al final y al cabo es una, sobre todo si vais a originales, es una cuarta parte del portátil.
Bueno, ¿alguna cosita más?
Pues no, la verdad, porque para los demás ya no da tiempo.
Lo dejamos, claro, así, me imagino el pues
si
no.
Si queréis matar a alguien, ya sabéis que tenemos aquí a Perry Mason, lo demás.
Exacto, además me he dado cuenta que el no lo has dicho cuando le has mirado a la cara a Miquel, que le teníamos por aquí cerca.
No, ya sabes que a Miquel yo no le mato.
Claro, bueno.
No, yo quiero que parezca un accidente.
Venga. Pues vamos a recordar las formas de contacto con esta sección, con F1. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por supuesto, también podéis dejar vuestros mensajes y compartir con el resto de oyentes vuestras dudas, problemas o incluso echar un cable, ¿no? Por si en algún momento dado hace falta vuestra experiencia, también puede ser muy bien recibida en el foro de Enreando.
Sí, porque además, o sea, es como se aprende, tanto ayudando como dejando que te ayude. Y es muy útil, así que hemos aprendido todos, ¿vale? Bueno, pues sin más, que me enrollo. Que sea www.enredando.net, tercera pestaña, foro enredando, vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, que se llama F1 Ayuda.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto, Morta, es que ricas, con muchas gracias, y en 7 días nos volvemos a escuchar aquí.
Perfecto, hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos adelante y recibimos, como siempre, con mucho cariño y mucha ilusión a Miquel Carmona. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa.
No, claro, y es que he visto la miradita que le has echado a Mortanauta. Ya veo que vais ya mejorando, vais suavizando la relación, ¿no?
Hombre, es que son muchos años ya de convivencia y es que no el roce, ya sabes.
¿El roce qué?
Que hace el cariño, dice.
Que hace el cariño.
Hace el cariño, claro.
Pues no sé yo, no sé yo. Ya le voy a decir a Morta que la semana que viene pues sigue 45 minutos a ver si hace el cariño o no. Muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana del software libre?
La semana del software libre, la semana en general ha ido bien, el software libre y el
no
software
nada,
normal.
Oye, por cierto, dato, ¿tenemos ya Ubuntu?
No, todavía no.
¿Todavía no ha salido?
Todavía falta Ubuntu.
Le está costando, ¿no?
¿Y cuántos días le faltan a Ubuntu? Espérate, voy a mirar, a ver. No tenía preparado lo de hablar de Ubuntu,
pero...
¿Hay día?
¿Hay día de salida o es más o menos en todo el mes?
No, tiene un día de salida, sí. Y además tiene por ahí un... En una página, en la página que di la semana pasada, me parece que es, tiene 8 días. 7, me he equivocado. 7 días. Hombre, si estás escuchando esto un jueves, oyente, faltan 7 días. Si no, faltan menos. La página www.ubuntu-es.org tiene un contador y dice los días que faltan. Ahí pone en la parte de la derecha, Ubuntu 12.10, y debajo pone el numerito, en este caso pone 07, 7 dígitas. Pero bueno, eso no tenía preparado para hablar hoy, eso vamos, lo haces porque estamos en mes de Ubuntu y toca hablar de Ubuntu, tocará que hablemos de Ubuntu cuando salga, por supuesto que sí, y la traeremos aquí como puede ser de otra manera y comentaremos pues las novedades que incorpore. Pero bueno, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux. Pero antes de empezar, por supuesto,
ya estamos.
Tenemos que hablar también del aniversario de Euskadi Digital, 10 años de Euskadi Digital. Que cumplimos 10 añitos, parece que todavía somos jovencitos, 10 añitos. Edad de primera comunión es eso, 10 añitos, ¿verdad? Ya hemos ido a la catequesis para poder, bueno, en fin. En cualquier caso, vamos a celebrarlo, tenemos planeado. Aquí los colaboradores estamos aquí maquinando un plan perverso, bueno, no perverso no, es un plan bien sencillito de juntarnos el día 25 de octubre, que es festivo además en la comunidad autónoma vasca, y juntarnos pues para comer y en fin, y luego pues se hará lo que se pueda. Si encarta que estemos en el programa en Enredando, pues estaremos, y si no, pues no estaremos. En fin, ya veremos, según lo se puede hacer. ¿Qué te parece, Rafa? ¿Que podremos hacer alguna intervención por allí o...?
Bueno, sí,
¿o
sí.
¿O te vendrá
sí
muy mal?
No, será.
Si nos presentamos 80 ahí en el estudio y tal, lo llenamos y eso...
No hay problema, las ventanas se abren. No hay problema.
Para que salgamos dos por la
eso
ventana.
Eso es,
¿no?
sí, no hay problema.
Ya me imaginaba, sí. Bueno, pues eso, que si algún oyente pues quiere apuntarse, que me mande un correo a la dirección de sl@enredando.net y yo quiero acudir, ¿y qué hay que hacer y tal? Pues yo contestaré en el mensaje pues con las fechas, las horas y etcétera. Bueno, la fecha es el día 25, pero vamos, a qué hora vamos a quedar, dónde y tal. Y eso ya se lo comentaré por el correo. Alguien interesado, pues que sabe. Aquí estamos.
Muy bien.
Aprovecharemos también para juntarnos todos los del empujoncito, que dijimos también cuando acabó el empujoncito, tenemos que juntarnos sin esperar a que llegue la próxima Euskal, todos los que somos están en el empujoncito. Pues ya de paso, aparte de con el resto de los siguientes, también nos juntaremos los empujados que puedan venir también a quedar con nosotros pues para celebrar este 10º aniversario. Y bueno, y aparte pues aprovecharemos para hacer comida de empujados. Los empujados, del empujoncito.
Pues
bueno,
venga.
Y ese era el antes de empezar de hoy.
Bueno, pues bien, 10 añitos que no son nada,
Parece
claro,
que no son
y,
nada, pasan
y,
volando, ¿verdad?
Y muchas veces cuando pues alguien nos conoce, ¿no? Y hoy Euskadi Digital, pues sí, mira, una radio, tal, digital, no, también en FM, estamos, pues sí, oye, interesante y tal, y que cuando dices, no, si llevamos ya 10 años y tal, se es que una cara, como decir, oye, ¿de qué he hecho yo estos 10 años? Que no os he escuchado.
Que no me he enterado, ¿no? Sí.
Y es verdad que el tiempo pasa, y es así.
Yo la verdad es que estoy muy contento de que, no desde el principio, pero una parte importante de esos 10 años pues he estado yo presente en Euskadi Digital, de lo cual pues estoy muy muy satisfecho de mi participación y de mi experiencia, que ha sido siempre, la verdad, muy, muy enriquecedora. Sobre todo pues por los colaboradores, por ti, Rafa, y por supuesto por todos los oyentes, uh-huh, que me han demostrado mucho cariño y a los que estoy pues tremendamente agradecido y de los que he aprendido mucho.
Los oyentes me han demostrado mucho cariño. ¿Algo más queríamos poner en la frase esta? Ponemos algo, pero no han traído ni una lonchita de jamón. Podemos añadir, si quieres.
Bueno, eso es una tradición. En 10 años hemos conseguido que nos manden un jamón. Entonces, yo recuerdo que sí nos trajeron un sobre de lonchas.
Sí.
Eso sí.
Es lo más que hemos llegado.
El jamón entero se resiste.
Sí.
El jamón entero se resiste, o sea que eso ya, yo creo que habrá que tener, igual tenemos que esperar otros 10 años. Ay, en 10 años sí que te... me parece que en 10 años igual sí que tenemos una primera comunión ahí, así que bueno, en fin, en otros 10 años igual sí toca primera comunión ya. Ay, bueno, pues vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux. Como no tenemos de momento ningún correito, nos hemos ido al foro de Enredando, que está en www.enredando.net, y tenemos un mensaje de Cerebinomis, en el que dice: hola a todos, bueno, el título del mensaje es Ubuntu 12.04 pierde conexión Wi-Fi. Y dice Cerebinomis: hola a todos, necesitaría de vuestra ayuda para solucionar el tema de que pierdo la conexión del Wi-Fi en la distro Zorin OS Core 6, que está basada en Ubuntu 12.04. Por eso es lo de Ubuntu 12.04. Bueno, pero la distro que él tiene es la Zorin OS Core 6 en concreto. El tema es que no me importaría conectar el cable, pero he configurado un servidor llamado OwnCloud. ¡Buah! Mis pronunciaciones, madre mía. A ver, OwnCloud. Sí, OWN.
OwnCloud.
Yeah. Que funciona de maravilla siempre que está la WLAN 0 activada. Con ETH 0, o sea, con la WLAN 0 se refiere a la conexión Wi-Fi, activada. Con ETH 0, que es el ETH 0, es el puerto de red cableado, de cable. Con el cable de red local. Con ETH 0 no funciona y he intentado configurarlo, pero nada. ¿Hay alguna manera de que no falle la Wi-Fi? No he entendido muy bien el párrafo anterior, porque ahora dice que le falla la Wi-Fi. Si necesitáis algún dato, pedidlo y os lo daré. Por cierto, Long Cloud merece un rato en vuestro programa. Muchas gracias, Terminomis, por tu consulta, aunque me ha quedado al final un poco confusa. No sé muy bien si es que funciona de maravilla siempre que está la WLAN activada, o sea, con la Wi-Fi funciona, pero dice que no le falla la Wi-Fi, y con el cable de red no le funciona, y ha intentado configurarlo. No entiendo muy bien a qué se refiere. Respecto a lo de OwnCloud, comentarle a Cerebinomis, hoy vamos a hablar un poquito de este tema, pero bueno, hay que comentarle que en el Enredando 400, edición 419, hablamos precisamente también de este... este sitio, esta página, que es una especie de Dropbox, pero basado en software libre. Es la alternativa libre de Dropbox o sistemas de almacenamiento en la nube. Es su alternativa libre, ¿no? Entonces, vamos a hablar otro poquito, porque además hace poco han sacado una nueva versión del software para conectarse a esa nube, ¿no? Libre. Y bueno, de todas maneras, de comentarles eso, que hablamos de ello en hace unos cuantos Enredandos, edición 419 en concreto. Si tiene por ahí la manera de almacenar por ahí los programas, se los descarga o tal, o puede, mediante el sistema podcast o eso, pues puede, y hace un poquito de memoria, pues lo tiene por allí. En cualquier caso, vamos a hablar primero de todo respecto a la consulta. Yo le agradecería que me lo concretara un poquito más, porque no me queda muy claro exactamente el problema que tiene. Primero parece que funciona de maravilla con el wifi, y sin embargo con el cable no, y luego dice que le falla alguna manera de que no falle el wifi, ¿no? Tampoco entiendo, no queda muy clara la consulta. Y bueno, le pediría pues que la clarifique y lo explique un poquito más, con un poquito más de detalle. Respecto a las cosas que comenta en este mensaje, vamos a hablar un poquito de Zorin OS 6 Core, y son versiones Core y Ultimate, que están ya disponibles. Más son de este año, de pues primera mitad del año aproximadamente, más o menos. Bueno, es una distribución basada en Ubuntu. Bueno, y la última versión es la versión 6, de manera estable, para, en sus ediciones Core y Ultimate, destacándose el cambio de look de Zorin, que puede ser utilizado para cambiar el aspecto del escritorio con un parecido a sistemas como Windows 7, XP, 2000 o incluso Mac OS. Zorin OS sigue con su misma línea de ofrecer una distribución de Linux para usuarios que apenas se quieran introducir en este sistema, o sea, dando la posibilidad de tener un aspecto parecido a Windows o Mac OS, y para que el cambio pues sea más fácil de asimilar, también para aquellos que siguen gustando pues de estos entornos. O sea, si tú quieres utilizar un programa de software libre, o quieres ponérselo a alguien y que no notes demasiadas diferencias con respecto al sistema que utilizaba, pues tienes la posibilidad de poner esta distribución, Zorin OS, Z-O-R-I latina N-O-S, Zorin OS con Z, que lo que va a hacer es que te va a dar la posibilidad de poner el aspecto del sistema anterior que estuviera funcionando, tanto si es XP como si es Windows 7, 2000, o incluso, ya, como comentan, incluso puede darle el aspecto de un ordenador de Apple, un Mac. ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, comentar eso, que esta versión 6, que es la última disponible, está basada en Ubuntu 12.04 LTS, y dentro de las novedades más destacables de esta versión, de la versión desktop, y la herramienta, aparte de la herramienta del cambiador de aspecto, que nos permite pues elegir entre interfaces gráficas como una similar a Windows 7 o XP o Genome 2, y mientras que sin embargo la edición Ultimate se puede elegir entre Mac OS, Unity y Windows 2000. Otros aspectos importantes pues son en que incorpora el kernel Linux la versión 3.2, soporte para GTK3, administrador Zorin Web Browsers, Zorin Background Plus solo en la edición Ultimate, este software, un rediseñado del centro de software, y bueno, entre otras cosas, pues que está basada en Ubuntu 12.04 y algunos cambios más. Se puede descargar la edición Core de manera gratuita, y mediante una imagen, un ficherito, que es la imagen ISO, que se puede grabar en un DVD o incluso en un dispositivo USB para instalarlo. La edición Ultimate, sin embargo, es de pago o mediante un donativo, pues que tiene un coste para poder obtenerla, y la diferencia con la primera es que incluye software adicional para juegos, multimedia y negocios, además de poder contribuir pues económicamente con el proyecto Zorin. Tiene una versión gratuita que es la Core, y la Ultimate sería la que es más, tiene un coste, sigue siendo software libre, pero bueno, no quiere decir, el software libre siempre estamos con lo mismo, pero el software libre no quiere decir que sea gratuito, sino que está en su filosofía en que está disponible el código fuente y otras cosas, las cuatro famosas libertades, y bueno, y no es eso, no tiene nada que ver con que tenga coste económico o no. Simplemente para terminar de hablar de esto, la página web es muy sencillita, es espérate, que me parece que me he equivocado, ¿no? Me sale zorin-os.com, pero creo que es org también. La com me parece que es la Ultimate, y la org es la Core, si no me equivoco. No, es com, no, me he equivocado, en este caso me he equivocado. zorin-os.com, Z-O-R-I latina N-os.com. Esa es la página, pues para poder descargarse la última versión, la Core, que está disponible de forma gratuita, o si pues le damos un pequeño dinero, pues podemos disponer de la Ultimate. Y bueno, otra cosita que queríamos hablar respecto a este mensaje que quería comentar es, habla de, hemos comentado antes, de OnCloud, ¿lo pronuncio bien? OnCloud.
Sí, sí.
OnCloud, pues de OnCloud, hablamos ya en este programa sobre este sistema, ¿no? Para de almacenamiento en la nube, en la edición 419, pero bueno, vamos a volver un poquito sobre ello. En concreto, pues porque tenemos la versión 4.0, que llega con un control de versiones, nueva API y un visualizador de ODF, que es el formato de Open Document, de documentos abiertos, pues que utiliza, por ejemplo, LibreOffice o OpenOffice. Este proyecto pues está convirtiendo en una de las referencias en el mundo de los servicios web, y sus creadores pueden presumir de ofrecerlo como desarrollo open source, software libre, que ahora pues indican en el anuncio oficial que ha renovado con el lanzamiento de OnCloud 4.0. lo voy a deletrear para que lo tenga todo el mundo más sencillo si quiere buscarlo. Es O-W-N-C-L-O-U-D. OnCloud. Se haya pronunciado en mi inglés macarrónico. Bueno, hace muy poquito que han lanzado esta. Desde al poco tiempo de lanzar la versión 3.0 han sacado esta última versión 4.0, que bueno, llega esta nueva edición con la aplicación que podríamos calificar pues como el Dropbox del software libre, y que bueno, que ya en su cuarta de revisión pues recibe mejoras muy relevantes. La más llamativa es probablemente el soporte de control de versiones, que permite que se vayan almacenando diversas versiones en un mismo archivo que podremos restaurar a nuestro antojo. Además de ello, se han renovado la API de OnCloud, dando más control a los desarrolladores que quieran aprovechar la potencia de las prestaciones de OnCloud para implementar soluciones y aplicaciones que utilicen este sistema como base. Esta última versión también llega con soporte para poder visualizar directamente documentos ODF, que es el formato ofimático utilizado por LibreOffice y Apache OpenOffice, y también está soportado este formato por Microsoft, por el software de Microsoft, el Office. Uh-huh. Como señalan en la nota oficial, en OnCloud 4 se incluye además una característica experimental para montar sistemas de ficheros externos como Dropbox, FTP o Google Drive, permitiendo a los usuarios tener todos sus ficheros sincronizados en una única interfaz, que es la que propone OnCloud. Otras mejoras afectan a la subida de archivos, arrastrando y soltando esos archivos en la ventana del navegador con nuestra cuenta de OnCloud. Y bueno, el soporte para sincronizar calendarios o el mayor cifrado de todos los datos, ¿no? Si queremos pues más datos o más detalles sobre esto, pues nos podemos ir a la página oficial que tenemos, que es la dirección es muy sencillita, es oncloud.org. oncloud.org. Ahí nos tendremos que registrar para que pues tengamos acceso al servicio y bueno, descargarnos el software para nuestra distribución. Y bueno, también lo podemos manejar sin descargar el software, directamente mediante web, mediante interfaz web, pero bueno, digamos que el descargar ese software nos va a permitir interactuar de forma más mejor con el sistema, que no tener que estar pues disponiendo de un navegador, ¿no? Siempre va a poder interactuar con el sistema. Uh-huh. Es una ventaja, una pequeña ventaja que tiene pues tener ese software.
Muy bien.
Bueno, y estos son los dos contenidos referentes a este mensaje de Cerminomis, en las que nos pregunta una serie de cosas de problemas que tiene de OnCloud y el Wi-Fi y la distribución Zorin OS, que no me han quedado demasiado claros a mí el problema que tiene exactamente, y que yo agradecería que entraran un poquito más en detalles y que diera pues más información sobre el problema para intentar buscar una solución.
Muy bien, pues nada.
Pasamos a otro tema.
Hay que perfeccionar o por lo menos acercar un poquito más la pregunta, ¿no?
Sí, hay que poner un poco más de detalles porque tampoco queda muy clara la pregunta. Entonces yo le pediría por favor a Cerminomis que pues detalle un poquito más cuál es exactamente el problema que tiene para pues darnos pues que nos resulte más sencillo buscar una solución. Pasamos a otro tema. Vamos a ver. Bueno, no he estado dudando sobre este tema, no sabía si hablar de él, no hablar de él. Al final no es software libre. Es un software que han presentado en este mes de octubre y que funciona bajo Android, que ya no funciona bajo Android y ahora han sacado la versión para Android, pero no es software libre. Entonces tengo dudas, al final voy a hablar pero un poquito como de pasada de ello, ¿no? Tampoco sin darle muchos detalles. Me llamó la atención la noticia y por eso la comento. Software para navegación por GPS, TomTom, el famoso software, el sistema TomTom, pues llega a Android. Ya hace bastantes años estaba disponible para iOS, que es el sistema operativo que usan los dispositivos móviles de Apple, pues el iPad y el iPhone y todo esos, o el iPod Touch, pues todos los que tengan GPS, que no sé si el iPod Touch tiene GPS, pero vamos, todos los que tienen GPS pues tenían la posibilidad de utilizar el software de TomTom para estos sistemas, y no existía la versión para Android. Y después de varios años, creo que son 3 años según he podido leer, pues han llegado por fin la versión para Android. Está disponible desde Google Play, es la tienda de aplicaciones de Android, con un coste, por supuesto. No está disponible de forma gratuita, hay que pagar un dinero. Y bueno, Dependiendo también de qué, de cuánto, de qué versión queramos, porque hay diferentes versiones, que si europeo, que si ibérica, depende del número de mapas que nos van a incluir. Eso de que si ibérica, pues es, está claro, es la península. Y si pedimos la versión de Europa, es que nos van a incluir los mapas de toda Europa. Eso dependerá también de nuestras necesidades. Y bueno, y el precio no, sí, por aquí pone algo, 30 y tantos euros, un precio de lanzamiento especial. O sea que una vez que pase el lanzamiento, igual es hasta más caro, pero bueno. En cualquier caso, de andar pagando por una aplicación de estas y además tanto dinero, si lo vamos a usar mucho, tenemos un gran uso, pues igual nos merece la pena, pero si no, pues no sé yo. Y más una empresa como Tontón, que no tiene mucho de software libre, la verdad. No sé de qué hago hablando yo de esto en esta sección. Mm-hmm. En fin, porque es para Android y Android pues tiene un halo más de software libre que no otras plataformas. Pero bueno, simplemente por eso. Mm-hmm. Y pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos.
¿De qué tenemos nueva versión? ¿De qué puede ser?
¿De Ubuntu?
Un navegador de software libre.
¿Ubuntu?
No, un navegador web de software libre que Ubuntu. Puede haber. Que no es Ubuntu, que Ubuntu no ha sacado versión todavía. ¿O se ha sacado? No ha sacado.
Bueno, pero nos podías contar algo de Ubuntu.
Pero todavía hasta que no salga, ¿no? ¿Cómo, qué quieres que te cuente si no puedo probarla? Tendré que probarla primero, ¿no?
Ya. Yeah.
Para poder contar algo. Bueno, que Firefox, ¿te suena algo de Firefox? ¿Te suena Firefox?
No.
No sabes lo que es Firefox, ¿no?
No, ¿en qué consiste?
Nada, es un navegador de la Fundación Mozilla que lleva sacando versiones cada poco tiempo desde hace unos cuantos... Lleva un año ya, ¿no? Creo que un año. Bueno, pues ya tiene la versión número 16 ya, está disponible ya. Y te quería contar un poco las novedades, pero es que tampoco sé mucho que contar de novedades, porque la 15, ¿cuándo salió la 15? Pero hace nada, sí. Hace poquísimo.
Yo no sé qué se anda, julio, pero agosto, andan con una velocidad terrible,
a versión por mes, una cosa así, o yo creo que a veces hasta más. Hay medio meses que han sacado dos versiones. Bueno, en cualquier caso ya tenemos disponible Firefox versión 16, el navegador de la Fundación Mozilla, que entre las novedades de esta nueva versión se centra en la mejora de las herramientas para desarrolladores, aunque incorpora algunas que podemos ver pues en la lista oficial de mejoras aplicadas en la versión, ¿no? Pues por ejemplo, soporte por defecto de VoiceOver en macOS, o sea, porque es multiplataforma, en la versión para Mac tiene soporte por defecto para VoiceOver, soporte inicial de aplicaciones web en Windows, Mac y Linux, es añadido un nuevo idioma, el idioma Acholi, que no sé qué idioma es, pero lo han incluido. Han añadido un recolector de basura incremental para JavaScript, o sea, para los procesos que queden ahí huérfanos, pues para que no queden ahí consumiendo recursos, pues le llaman así un recogedor de basura, para quitar todo lo que no con el eso lo hacen con la intención de que el navegador funcione de una manera más ágil y más rápida, ¿eh? Es por eso, por lo que hacen eso, todas esas cosas. En el capítulo dedicado a desarrolladores, pues hay una nueva barra de herramientas con controles de acceso rápido a herramientas, lista de errores en la consola web y una nueva línea de comandos, pero eso son herramientas para desarrolladores. También hay nuevas animaciones y transiciones y transformaciones de gradientes en las hojas de estilos en CSS 3 que no requieran prefijo. Y bueno, en el editor Scratchpad, traducido pues sería como borrador, que se ha añadido pues una opción de mover la lista de archivos abiertos recientemente, y también han corregido errores detectados en versiones anteriores. Entonces pues tenemos la versión de 32 y 64 bits para PC, tenemos versión para Mac y tenemos por supuesto la versión PC, es versión Windows y versión Linux también tenemos. Y bueno, para el que quiera descargárselo, si tiene el programa funcionando en una distribución, si va a su repositorio, estará disponible en breve tiempo pues esa nueva versión para poder descargarse esa actualización cuando vaya a actualizar la distribución. Si tiene el Firefox en Windows, pues yendo a dónde se va, ayuda, creo que es ayuda acerca de, y ahí te pone si es que hay disponible una nueva versión para descargar, y si no, pues en la página de www.mozilla.org Firefox, y bueno, ahí está disponible para descarga la versión 16.0 para poder descargarla, instalarla y yo recomiendo pues a todo el que tenga, utilice Firefox, pues por supuesto que se mantenga lo más actualizado posible, y bueno, si esta es la última versión, pues que la actualice y utilice esta versión y no las versiones anteriores, porque aparte de las novedades, que pueden ser pocas o muchas, si arreglan algunos fallos de seguridad que han detectado, pues siempre navegará de una manera más segura, ¿no? Por lo menos es lo que yo opino que deberían hacer. Y bueno, como hay nueva versión, pues lo quería comentar.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosita más tienes en el tintero?
En el tintero tengo una cosita también. Venga. Una cosita por aquí que se llama Calligra Suite, creada a partir de KOffice, que es una suite ofimática multiplataforma libre y de código abierto para el proyecto KDE, aunque es independiente de este. Calligra Suite utiliza el formato de documento abierto estándar Oasis Open Document de forma nativa. Además incluye filtros de importación para poder trabajar con algunos formatos de fichero de otras suites ofimáticas. ¿Por qué hablo de eso? Porque siempre hablamos de suites ofimáticas para dentro del mundo del software libre, hablamos de LibreOffice, de OpenOffice. Bueno, pues hay otra que antes se llamaba KOffice porque estaba dentro del proyecto de KDE y ahora se llama Calligra, que está escrito con ellas, Calligra escrito, Calligra Suite. Y bueno, es un programa de este tipo, de una suite de software de, pues, que tiene procesador de textos y todo lo demás. Tiene KWork, KSpeed, KPresenter, tiene diferentes programas pues para hacer todas las funciones, pues que puede ser las típicas que podemos utilizar en cualquier suite ofimática. Para poder ver información sobre ella hay una página que es muy sencillita, es www.calligra-suite.org. Lo voy a deletrear: C-A-L-L y latina G R-A guión medio S-U-I latina T-E punto O-R-G. En la página informan de que está en la versión 2.5 y bueno, si no, yo lo primero que recomiendo a todo el mundo, si tiene una distribución de GNU Linux, vaya a su repositorio y la busque ahí, y si no lo encuentra ahí, pues en esta página pues podrá encontrar pues la versión más la última versión disponible y por descargársela pues para su distribución.
Muy bien, bueno, pues esta era la última pincelada, ¿no?
Sí, esto es lo último que tenía.
Ya no queda tinta en el tintero, ¿no?
Ya no queda tiempo, ya no queda nada, ya no queda más.
Muy bien, pues nada, nos vamos despidiendo. Miquel, estás despedido.
Después de 10 años no he estado, pero de los años que llevo aquí me vas a despedir ahora y sin iniciación ni nada.
Nada.
Ay, vaya ere, esto sí que es un ere bestial, vaya ere. Uy.
Esto es una R más que un ere.
R.
Bueno, pues recordamos que esto ya gracias al club, la Asociación Invizcaya de GNU Linux.
Y que tiene nueva página web, aunque la dirección es la antigua, y la dirección es www.glv.bilatinazglub.biz.
Y vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Puedes llegar hasta Miquel a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y por supuesto, la que más le gusta a Miquel, el foro de Enredando.
Ahí interactuamos con todos los oyentes, con todos los que...
Con todos los que se dejan. Porque seguro que nos está oyendo mucha gente ahora que dice, pues yo no he entrado nunca al foro. Pues mira, lleva sin Dora.
Anímate y entra al foro, y simplemente hay que ir al portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Uh-huh.
Muy bien, pues ahí están todos los detalles y animamos a todas las personas a que participen, no solo en esta sección, también en la de Morta, y por supuesto que pues, tengan la opción de poder hablar con nuestros oyentes en el foro de Enredando. Pues, Miquel, Escarricasco, muchísimas gracias. En 7 días nos volvemos a encontrar.
Hasta la próxima.
Por cierto, ¿habrá Ubuntu?
La informática que se escucha.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana.
Así de fácil. Prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 2582. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, muy pronto en Euska Digital.
La informática que se escucha.
Y tanto como muy pronto, como que ya está, de lunes a viernes, Tecnolandia todos los días a partir de las 2, a partir de las 2 de la tarde. Si buscas empleo, si quieres algo relacionado con la tecnología, no te lo pierdas. Pues hasta aquí llega la edición 455 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Hemos compartido contigo un montón de cosas, un montón de noticias, un montón de experiencias. Y como siempre, lo hemos pasado muy bien estas dos horas. Te esperamos aquí en siete días, eso es, en una semanita. ¡Vuelve Enredando! Recuerda nuestra página web en www.enredando.net, a través de Twitter también nos encuentras @euskadigital, a través de Facebook en www.facebook.com/euskadigital. Por mi parte nada más, que pases una buena semana, que disfrutes de la tecnología y sobre todo que enredes mucho. ¡Hasta dentro de siete días! ¡Agur!